Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, nos dice la Escritura: «Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia». Uno de los problemas más serios al que nos enfrentamos en nuestra época es el de conocer nuestra propia identidad. A estas alturas de la película, al hombre se le intenta confundir por todos los medios para que no sepa cuál es su origen, quién es, y consecuentemente que tampoco sepa cuál es la función que tiene que desarrollar en el mundo. Esta es una hábil artimaña para anularle como persona y para someterle de forma servil que esté dispuesto a ceder a los intereses de los ámbitos de poder que le engañan de una manera extraordinaria, alimentando todos sus instintos naturales y corruptos. Especialmente los jóvenes no se quieren dar cuenta de esto, pero tienen un cebo colosal que se lo comen todos los días. Y los mayores, como no anden listos, les engañan por todos los medios también. En este contexto en el que vivimos, el ser humano se cree libre, cuando resulta que está siendo manipulado y engañado de forma completamente atroz. El propósito es conseguir el dominio sobre su mente y cauterizar su conciencia, cosa que por supuesto están consiguiendo. Cuentan con un aliado extraordinario, que es el mismo Satanás. De ahí que podemos ver que a los niños de entre 0 y 6 años se les habla sobre su identidad sexual para que ellos elijan. Claro, un niño con 0 años, con un año, puede elegir entre tomar un biberón o una macedonia de frutas. No creo que le dé mucho más el cerebro. Pero las mentes privilegiadas de nuestra época dicen que tenemos que hablarle sobre la ideología de género para que ellos decidan qué quieren ser. Si hombre, hombra, hombro, umbro, ¿qué quieren ser? ¿Qué es lo que hace a un ser humano ser humano? ¿Qué es lo que hace a un hombre ser un hombre? ¿O qué es lo que hace a una mujer ser una mujer? Si el hombre no se comporta como tal y una mujer no asume su papel como tal, entonces, ¿qué tipo de sociedad tenemos y cómo va a funcionar una sociedad donde nadie sabe lo que es? ¿Cuáles son los derechos de justicia a los que se puede aspirar cuando tú no sabes lo que eres? ¿Por qué razón reclamarías para ti principios de justicia si los principios de justicia se basan principalmente en lo que eres y la dignidad que tienes como ser humano? ¿O hay alguna diferencia entre matar a un hombre o matar a un águila real? Muchos perciben intuitivamente que sí. Es decir, matas un águila real y puedes tener la absoluta seguridad, porque es un animal en peligro de extinción, de que te vas a pasar muchos años en la cárcel y una multa extraordinaria. Ahora, matas a un ser humano, ¿qué le vamos a hacer? No pasa nada. Tenemos ya a los terroristas en la calle después de haber matado a decenas de personas. Y es que tan pronto como dejamos de ver al hombre como un ser creado por Dios, a su imagen y semejanza, ya no tenemos base alguna para asignarle al ser humano algún tipo de dignidad. Si el hombre no ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, entonces ¿qué es el hombre? Nada, un animal más, al que le puedes matar sin ningún problema. Hace unos años, exactamente en el 2006, el 25 de abril, el debate no era la ideología de género como en nuestros días, sino si los simios eran humanos. Leo un artículo del 25 de abril del 2006, con la justificación de que el hombre comparte el 98,4% de los genes con los chimpancés, el 97,7% con los gorilas y el 96,4% con los orangutanes, el Grupo Socialista presentará un proyecto que pide derechos humanos para los simios. Este partido ha convocado una rueda de prensa para presentar en el Congreso el proyecto Gran Simio, con el que se pretende la inclusión inmediata de estos animales en la categoría de personas y que se les otorgue, por tanto, la protección moral y legal de la que actualmente solo gozan los seres humanos. Claro, todo esto se vino abajo al poco tiempo y ahora solo se limitan a reconocer que no se maltrate a los animales, cosa bastante lógica. Lo que defendían era tan absurdo que abría la puerta para que un mono se presentase a presidente. Y entonces la competencia iba a ser atroz, porque vamos, yo voto antes a un mono que al que hoy tenemos de presidente. Por lo menos el mono no hace nada. Y los políticos todo lo que hacen es fastidiar al prójimo. Así que ¡vivan los monos! Pero mira, eso no triunfó. Hoy se dedican a otro tipo de necedades sectarias que tienen que ver con la ideología de género. Así nos encontramos cómo se manipula de una manera evidente, que no logran engañar ni a los suyos, pero como tenemos la desgracia de que los más ineptos y sectarios nos gobiernan, esto provoca que acaben imponiendo sus corrupciones mentales de acuerdo a quien es su padre, el diablo. Pero la realidad científica es que nuestra identidad depende de nuestro origen. Y nuestra función en el mundo depende de nuestra identidad. Si no sabemos de dónde venimos, tampoco podemos saber quiénes somos, y si no sabemos quiénes somos, tampoco podemos saber a dónde vamos. Todo esto debe estar envuelto en principios de justicia, que es la que debe proteger la vida, la identidad y la propiedad de cada ser humano que está sobre la tierra. Ahora, si esto es cierto respecto a cada uno de nosotros como seres humanos, también lo es respecto a la Iglesia. A la Iglesia. Si hay algo que la Iglesia de nuestra generación necesita recordar, es su origen, su identidad y su función. Esto es bastante sencillo de asumir, pero curiosamente parece que el sectarismo de la ideología de género que nos invade a nivel social ha tomado sus raíces de la extraordinaria perversidad con la que los llamados cristianos han retorcido las escrituras para despojar a la Iglesia de su autoridad, de su función y de su propósito, sometiéndola a la ideología de género espiritual. Ahora mismo la Iglesia no sabe cuál es su origen. Estamos aquí como los champiñones por generación espontánea. No sabe cuál es su identidad. Si lo supiera, estaría haciendo otras cosas. Y no sabe cuál es su función. ¿Para qué está aquí? Todo gracias a tanto necio, ignorante y falsario, que es otro arma de Satanás que corrompe la verdadera religión. Este es uno de sus propósitos. Corrompe las fuentes del conocimiento humano y corrompe la verdadera religión. En nuestros días ya no tenemos que ir a definir ni a defender las doctrinas reformadas. Esto es enormemente complicado. En décadas pasadas, en siglos pasados, se mostraba el conocimiento de los creyentes que estudiaban las escrituras, que querían ser instruidos en las escrituras, que revolucionó Europa, que transformó la sociedad, que creó un progreso inimaginable hasta esos momentos. Pero esto ya es demasiado complicado para las mentes de la cristiandad de nuestros días, que no les importa en lo más mínimo la doctrina. ¿Qué nos encontramos en lo que hoy se llama Iglesia? El concepto actual de la Iglesia es el de una ONG que toma un kilo de arroz, que por cierto le da gratis Carrefour, y lo reparte entre los supuestos desfavorecidos del barrio. En sus cultos, si a eso se le puede llamar cultos, la predicación rigurosa está ausente. Además, como dicen en algunos de sus cultos, si os portáis bien, hoy no hay predicación. Y todos, bien, que hoy no hay predicación. Pero entonces, si ese es el punto fundamental del culto de adoración. La predicación rigurosa está ausente. La solemnidad y reverencia no existe. Y el entretenimiento es el que brilla. Unos conocidos nuestros dicen que en su iglesia van a poner una cafetería a pie de calle para atraer a la gente y que venga a tomar café gratis. Así tendrán la oportunidad de tener multitud de actividades divertidas, podrán unirse para cantar en un coro o participar con grupos musicales y además podrán contar sus experiencias como si se tratase de ir al psicoanalista. ¡Qué bonito es todo esto! Así que ya no hace falta que hablemos de las grandes doctrinas que convulsionaron y transformaron al mundo. Ya no podemos hablar del pecado, de la gracia, de la justicia de Dios, de la ira de Dios, del temor de Dios. No. La realidad es que la cristiandad está peor que cuando no había cristianismo. Está mucho peor. Hace falta evangelizarles porque en asuntos tan básicos como es el de conocer el origen de la Iglesia, la cristiandad no tiene ni la más remota idea. Por tanto, debemos preguntarnos, ¿lo que hacen hoy las iglesias es lo que enseña la Escritura? Siempre tenemos que ir a la fuente. ¿Lo que hacen hoy las iglesias es lo que enseña la Escritura? ¿Es esa la actividad que desarrollaron los apóstoles? ¿Ese es el ejemplo que tenemos de ellos? Es acerca de todo esto de lo que Pedro nos está hablando en nuestro pasaje. De todo esto nos está hablando. Pedro amplía el tema que ha iniciado en el versículo 4 sobre los privilegios que disfrutamos los creyentes en virtud de nuestra unión con Cristo, y al hacerlo va a abordar tres cuestiones fundamentales en las que vamos a centrar nuestra atención. Tres puntos fundamentales. El primero, el origen de la Iglesia. El segundo, la identidad de la Iglesia. Y el tercero, la función de la Iglesia. Hoy solamente nos dará tiempo a ver el primero, el origen de la Iglesia. La Iglesia debe recordar su historia, la cual nos muestra que Cristo murió. Esa no es la historia, está documentada. Tenemos que irnos a las fases históricas, documentarnos y ver realmente que Cristo murió. Este es un hecho histórico, un acto histórico que ocurrió en un momento determinado en la historia de la humanidad. Cristo murió. Debemos recordar nuestra historia. Pero debemos también recordar nuestra doctrina, y es que Cristo murió por mis pecados. Esta es la doctrina. No es que Cristo murió, históricamente me hace falta, pero es que Cristo murió por mis pecados. Y es ahí donde debemos incidir como Iglesia. ¿Por qué existe la Iglesia en el mundo? ¿Por qué los cristianos no practican su fe cada uno por separado? Muchos lo piensan. Yo y el Señor. ¡Qué bonito! Pues nada, tú y el Señor solitos por allí y por allá. Pero esto no es lo que enseña la Escritura. ¿Por qué no se reúnen cada uno el día que les venga mejor, si es que ese día les encaja en su agenda, quedan a comer y de paso adoran a Dios? ¿Por qué no lo hacen así? ¿Por qué debe cada creyente unirse a un grupo particular de creyentes bajo una autoridad específica y con unos requisitos específicos para acceder a la membresía? ¿Por qué tenemos todo eso tan estructurado en la Iglesia, en nuestra Iglesia? Pues a todas estas preguntas son a las que Pedro responde en nuestro pasaje. A todas. Vosotros, dice, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vosotros, la Iglesia. Pedro está diciendo, mirad lo que erais en el pasado, no erais pueblo. Mirad lo que ahora sois, porque sólo así podréis ver cuán grandes son los privilegios que Dios nos ha otorgado a nosotros. Esto es un asunto que Dios ha establecido en el mundo. Estas palabras de Pedro fueron tomadas de la profecía de Oseas, un hombre que ministró en tiempos de gran apostasía en Israel. De hecho, se pasó predicando, como se nos ha recordado en la serie, 40 años, e Israel cerró sus oídos radicalmente a todo lo que Oseas les estaba predicando. Este pueblo había caído gravemente en el pecado de idolatría, es decir, hacían todo lo que hacían los demás. No había ninguna diferencia entre ser israelita o ser asirio. Hacían exactamente lo mismo, lo cual nos debe llevar a pensar a si la Iglesia hace lo mismo que hace la gente de fuera, es que entonces hay un problema, no con los de fuera, con la Iglesia. ¿Cómo puede hacer la Iglesia lo mismo que hacen los impíos? Pues esto pasaba en Israel. hacían exactamente lo mismo que los impíos. Tenían su idolatría, tenían sus dioses, se ponían de rodillas delante de sus dioses, porque es así lo que hacían todos los idólatras de los pueblos que les rodeaban. Y Dios anuncia a través del profeta que serían castigados severamente por su rebelión y por su traición, que serían desechados como pueblo del pacto, que Dios ejecutaría sus juicios llevándolos al cautiverio. Por lo tanto, hay consecuencias cuando se desobedece la palabra de Dios y cada uno vive como le da la gana. Hay consecuencias. Esta profecía se cumplió cuando Asiria conquistó las 10 tribus del norte alrededor del año 720 a.C. En ese tiempo, curiosamente, Roma empezaba a ser el reino de Roma. Luego pasó a ser república y luego pasó a ser imperio. Hacemos también todas estas anotaciones históricas porque tenemos que ver cómo se desarrolla la historia de la redención en el contexto de la historia del ser humano en el mundo. Así que el mensaje de Oseas era un mensaje de juicio, pero también fue entregado de una manera bastante peculiar. Dios usó la experiencia de Oseas en su relación con su esposa para ilustrar la relación que Dios tenía con Israel. Dice en el capítulo 1 de Oseas que cuando su esposa Gomer tuvo su segunda hija, Dios le ordenó al profeta que le pusiera por nombre Lo-Ruhama. Este nombre significa no compadecida. Porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo, dice en el versículo 6. Luego Gomer da a luz otro hijo, y Dios le dice a Oseas, en el versículo 9, ponle por nombre Lo-Ammi, que significa no pueblo mío, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios, les está diciendo. Israel había violado el pacto que hizo en Sinaí, su pacto de obediencia, lo violó por completo, y ahora debía recibir las consecuencias de no obedecer la ley de Dios. Pero ese no sería el fin de la historia. Dios promete restaurar a su pueblo. Dios promete entrar en un nuevo pacto con ellos otra vez. Un nuevo pacto. Después de decir a Israel que serían desechados como pueblo de Dios, dice en el versículo 10 de forma sorprendente, en contra de todo lo que estaba diciendo antes, con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Luego en el capítulo 2, versículo 23, sigue diciendo el Señor, usando un juego de palabras, y tendré misericordia de Lo-Ruhama, recordad el significado de este nombre, que es no compadecida, pero tendré misericordia de Lo-Ruhama, de la no compadecida o de la no amada, y diré a Lo-Ammi, que significa no pueblo mío, tú eres pueblo mío. Así que Dios iba a tomar la iniciativa e iba a relacionarse con ellos a través de un nuevo pacto. Con aquellos que había desechado iba a empezar un nuevo pacto. Cientos de años más tarde, Pablo cita este texto específicamente de Oseas en Romanos capítulo 9 para hablar de cómo Dios cumplió esta promesa al enviar a su Hijo, quien con su obra de redención da lugar al nacimiento del Israel del nuevo pacto. Esto es interesante que prestemos atención porque es cómo se conjuga a través de la historia la redención de cómo Dios llama a su pueblo, cómo Dios preserva a su pueblo y cómo Dios salva a su pueblo. Dios cumplió esta promesa al enviar a su Hijo, quien con su obra de redención da lugar al nacimiento del Israel del nuevo pacto, que ahora está compuesto no por judíos exclusivamente, sino por gentiles. Por gentiles. Este es el nuevo pacto. Aquí son llamados los gentiles. Así que en Romanos 9, versículo 22, se nos dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira, preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia, que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Así que Pablo coge la profecía de Oseas y la aplica directamente al tiempo en el que estaban viviendo. Pero fijaos en algo importante. ¿Qué sucedió con las 10 tribus del norte que por su desobediencia Dios las arrasó por completo y las entregó al mundo pagano? Estas 10 tribus se mezclaron con las naciones gentiles y desaparecieron por completo. Formaron una especie de raza híbrida y los conocemos, porque muchos de ellos se quedaron viviendo cerca de Judea, los conocemos como samaritanos. Para los judíos, los samaritanos no eran Israel, eran samaritanos. Ya sabéis, en el tiempo de nuestro Señor, cuando se acerca la mujer en el pozo, que se nos narra que los judíos y samaritanos no tenían relación entre sí, es decir, no se hablaban, los consideraban espurios, no podían ni soportarlos. Sin embargo, resulta que fue a ese grupo de personas a quienes Dios les prometió en el libro de Oseas entrar en un nuevo pacto con ellos. Así que Pablo no comete ningún error cuando aplica esta palabra que él escribe a los romanos, tanto a judíos como a gentiles, que es a ellos a quienes se refería el Señor cuando hablaba por medio del profeta Oseas. Así podemos ver que el Israel del nuevo pacto no tiene barreras raciales. No están los judíos por una parte, como se predica hoy en muchas iglesias, que son la estirpe superior, claro, porque ellos fueron elegidos por Dios. Entonces no tienes nada más que nacer en el territorio de judío y ya vas al cielo. Pasaporte directo. Da igual lo que hagas, pero eres judío. Y si eres gentil, pues eres de segunda clase. Pero esto no es lo que enseña la Escritura. Ya no hay una estirpe que sobresale por encima de la otra, como en nuestros tiempos se preocupan muchos de asignarle a los judíos de nacimiento. La barrera de separación fue quitada porque Cristo hizo de los dos pueblos uno. Hay un solo redil, no hay dos rediles, hay un solo redil. Así que los judíos por nacimiento físico no tienen ningún derecho, es decir, se van al infierno, como los gentiles impíos se van al infierno. Los únicos que tienen derecho son los que han nacido a la fe, una fe que ha sido dada por Dios según su gracia. Son aquellos sobre los que se ha llevado a cabo un nuevo nacimiento, el cual ha operado el Espíritu Santo. Son los que les ha aplicado una justicia que les ha sido imputada por Cristo, que es quien murió en su lugar delante de la ley. A esos son a los que Dios llama el Israel espiritual. Esta es la profecía que Pedro tiene en mente cuando dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, erais la no amada, pero que ahora sois pueblo, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, está hablando de los dos hijos de Oseas, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Pedro los está citando y se está refiriendo a la iglesia. Se está refiriendo a la iglesia. Los gentiles no pertenecíamos al pacto. Estábamos esparcidos en las diversas naciones paganas de la tierra, pero hemos sido constituidos como un solo pueblo, el pueblo de Dios, el Israel del nuevo pacto. Esta es la promesa que Dios le dio a Oseas. Mucho antes ya se la había dado a Abraham, cuando le dijo que en tu simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. El apóstol Pablo ratifica este asunto en su carta a los Efesios, en el capítulo 2, a partir del versículo 11. Por tanto, dice él, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne, que habéis nacido fuera del territorio de Israel, que no sois judíos, vosotros los gentiles erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno derramando la pared intermedia de separación. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Esta es la iglesia. Esta es la iglesia. La iglesia de Cristo es el Israel del nuevo pacto, y en ella ha cumplido Dios todas las grandes promesas que le hizo a nuestros antepasados en la fe, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Esas promesas son nuestras, de la iglesia. De hecho, el apóstol Pablo, por si alguno está despistado y dice esto no es así, o empieza a darle vueltas, Si empieza a darle vueltas, desde luego es que desconoce la escritura. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, a partir del versículo 6, nos dice que así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, atención, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Los que son de fe, es decir, aquellos a quienes Dios les ha dado el don de la fe. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, a nosotros, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Quiénes son los hijos de Abraham? Que vengan los judaizantes a decírnoslo. Que vengan las iglesias de nuestros días a decírnoslo. Pablo aquí lo está ratificando de una manera bastante clara. Vosotros, la iglesia gentil, sois linaje de Abraham. Porque él es el padre de la fe. Él es el padre de la familia de la fe. Vosotros, los gentiles, sois realmente la descendencia de Abraham. Así que Pedro afirma que nosotros, que en otro tiempo éramos ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo, ahora somos el pueblo de Dios. Ahora. Ahora hemos alcanzado misericordia. ¿Y qué es esto de alcanzar misericordia? ¿Cuáles son las misericordias que hemos alcanzado? Claro, los creyentes en general se creen que son más listos que nadie. Porque como han dicho, yo creo en Dios, pues aquí se acabó toda la historia. Habéis alcanzado misericordia por lo que Dios ha hecho en vosotros. La misericordia de obtener en Cristo el perdón de todos nuestros pecados cuando nos arrepentimos y cambiamos nuestra forma de vida. La misericordia de haber sido reconciliados con Dios cuando éramos sus enemigos, que no queríamos saber absolutamente nada de Él y que transgredíamos todas las leyes. La misericordia de tenerle a Él como nuestro Padre, no como nuestro juez, sino como nuestro Padre. La misericordia de tener derecho a todas las promesas de Dios. La misericordia de saber que tenemos vida eterna. La misericordia de pertenecer a ese pueblo por el cual Dios entregó a su Hijo. Todas estas misericordias son de la Iglesia. Pedro nos está hablando de la Iglesia. No es poca cosa pertenecer a una Iglesia. No es poca cosa. Y debemos enfatizar la palabra Iglesia porque es el énfasis que le está dando el texto. El texto está hablando de la Iglesia. Como creyentes individuales disfrutamos de todas las bendiciones que Dios ha prometido para sus hijos. Pero en este pasaje se enfatiza el aspecto corporativo de la Iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no eres tú, ¿no? Es la suma de todos los miembros. Somos linaje escogido, dice Pedro. Somos una nación santa. Y esto es así porque hemos sido un pueblo adquirido por Dios, comprado al precio de la vida de su Hijo. Fuimos salvados a nivel individual, pero no para vivir como cristianos aislados. No. Nuestro deber es integrarnos en una iglesia, participar en la vida de la iglesia y desde ahí cumplir con el propósito que tiene la iglesia. La iglesia ocupa un lugar central en los planes redentores de Dios y por tanto debe ocupar un lugar de vital importancia en la vida de todo creyente, si es creyente. Debe ocupar un lugar de la máxima importancia. Es aquí en la iglesia, cuando nos reunimos en el día del Señor según Él lo ha establecido, donde se nos enseña cómo tenemos que adorar su nombre tres veces santo. Aquí, en la reunión de los santos, se nos enseñan estos principios. Es aquí donde somos expuestos para escuchar su palabra. Aquí se abren las escrituras. Y según Dios la ha establecido, el punto central y máximo en el culto de adoración es la predicación de la palabra de Dios. Es aquí donde somos formados, donde somos equipados, donde somos capacitados, donde somos instruidos, donde somos corregidos, donde somos alentados, donde somos alimentados, donde somos exhortados, donde somos guiados, a fin de poder enfrentarnos a los deseos de nuestro corazón que continuamente están combatiendo contra el alma, a fin de poder enfrentarnos al mundo en el que nos ha tocado vivir, que está bajo la influencia de Satanás, quien por todos los medios intenta corromper las fuentes del conocimiento y la sabiduría humana, y por supuesto corromper todo vestigio de la palabra de Dios y del nombre de Cristo, aquí adquirimos todo este conocimiento. Dios tiene misericordia de nosotros, porque hoy en su día nos habla. Hoy en su día nos habla. Estamos en un mundo dominado por el padre de la mentira, y es exactamente contra esto, contra lo que tenemos que luchar, con la palabra de verdad, las Escrituras. Hoy Dios nos habla. Dada que esa es la situación en la que nos encontramos, en guerra con nuestro corazón y en guerra contra el mundo en el que nos ha tocado vivir, en la Iglesia, abriendo las Escrituras, se nos dan las armas para esta batalla. Es en el contexto de la Iglesia donde obtenemos los recursos. ¿Cómo voy a luchar contra Satanás? ¿Cómo voy a luchar contra mi corazón, que me lleva para seguir sus deseos? ¿Cómo voy a luchar para vivir en santidad de vida? ¿Cómo voy a luchar para obedecer a Dios? ¿Cómo voy a ser fiel en la batalla? Y así Dios nos equipa. Hoy traemos nuestros sacrificios espirituales y Dios nos bendice abundantemente. La Iglesia es el cuerpo de Cristo. Es por medio de ella como Cristo opera en el mundo. Lo hace por su espíritu para salvar a los pecadores y lo hace por su espíritu para edificar a su pueblo. La palabra de Dios se abre y el Espíritu actúa. Es en ese contexto en el que el Espíritu Santo actúa. La Iglesia no existe por la decisión de ningún hombre. La Iglesia existe en el mundo por la decisión y actividad soberana del Dios Trino. Por eso existe la Iglesia. Por eso Dios ha dejado en las páginas de las Escrituras muchos textos y mucha enseñanza y mucha doctrina que tiene que ver con la Iglesia. No es un asunto para pasarlo por alto. No es un asunto que nos dé risa. No es un asunto para el entretenimiento. No es un asunto para despreciarlo. Es una de las doctrinas vitales para la formación del creyente. En nuestra confesión de fe definimos exactamente esta particularidad de la Iglesia. Ya sabemos que algunas iglesias no tienen confesión de fe, porque para ellos la confesión de fe es la Biblia. Claro, si le preguntamos a Satanás, es exactamente la misma respuesta que nos da. Yo la Biblia. Claro, claro, pero de lo que enseña la Biblia, ¿tú qué crees? ¿Tú qué crees de lo que enseña la Biblia? Tienes que definir lo que crees, no puedes decir, yo creo en la Biblia, claro. Y Satanás también cree en la Biblia. Y aparte de eso, ¿qué crees? Necesitamos las confesiones. Son las convicciones de lo que nosotros creemos. Es lo que nosotros defendemos. Son nuestros profundos argumentos en contra de la falsedad del mundo en el que vivimos. Y aquí en la confesión de fe decimos en cuanto a la Iglesia. La cabeza de la Iglesia es el Señor Jesucristo, en quien por el designio del Padre todo el poder requerido para el llamamiento, el establecimiento, el orden o el gobierno de la Iglesia está suprema y soberanamente investido. Cristo es quien establece su Iglesia. Y Cristo nos ha dejado por escrito quiénes son los oficiales de la Iglesia y quiénes no pueden serlo. En el ejercicio de este poder que le ha sido confiado, el Señor Jesús, a través del ministerio de su palabra y por su Espíritu, llama a sí mismo del mundo a aquellos que le han sido dados por su Padre para que anden delante de Él en todos los caminos de obediencia que Él les prescribe en su palabra. A los que llama de esta manera, Él les ordena andar juntos en congregaciones concretas o iglesias para su edificación mutua y la debida observancia del culto público que Él requiere de ellos en el mundo. Los miembros de estas iglesias son santos por su llamamiento y de una forma visible manifiestan y evidencian por su profesión de fe y su conducta su obediencia al llamamiento de Cristo y voluntariamente acuerdan andar juntos conforme al designio de Cristo, dándose a sí mismos al Señor y mutuamente entre sí por la voluntad de Dios, profesando sujeción a los preceptos del Evangelio. A cada una de estas iglesias, así reunidas, el Señor, conforme a su mente declarada en su palabra, ha dado todo el poder y autoridad en cualquier sentido necesarios para realizar ese orden en la adoración y en la disciplina que Él ha instituido para que lo guarden juntamente con mandatos y reglas para el ejercicio propio y correcto y la ejecución del mencionado poder que le ha sido otorgado a la Iglesia. Así que somos bastante claros cuando definimos cuál es el propósito de la Iglesia, cuál es nuestro origen, cuáles son nuestros fundamentos, por qué la Iglesia es como es la Iglesia. Tenemos que ir a la palabra de Dios. Ahí tenemos la fuente. Ahí tenemos la fuente de todo lo que necesitamos saber. Es importante que sepamos el origen de la Iglesia, porque con este conocimiento podremos avanzar, ya lo veremos las próximas semanas, en conocer cuál es nuestra identidad y cuál es nuestra función en el mundo. Pero es importante saber nuestro origen. Y hoy hemos visto nuestro origen. Como conclusión, algunas palabras para los que están sin Cristo, que vienen aquí en off, modo off. Ya ha terminado el culto, sí, ya hemos terminado. Pues no, no hemos terminado todavía. Algunas palabras para los que están sin Cristo. Al igual que en el caso de los creyentes, tu identidad depende de tu origen. Si tu origen es que vienes del mono, es normal que te comportes como te comportas. Vivan los monos. Pero la Biblia enseña que fuimos creados por Dios para glorificarle y gozar de él para siempre. Si piensas que vienes del mono, actuarás como tal. Ahora bien, si sabes que hay un Dios, y lo sabes, aunque lo niegues por todos los medios, pero sabes que existe un Dios, que creó de la nada todo cuanto existe, y creó al hombre a su imagen, conforme a su semejanza, entonces las cosas cambian porque debes de actuar de acuerdo a esa realidad, y es que Dios te creó a su imagen y semejanza. Tú también necesitas recordar tu origen, tu identidad y tu función. Pero también debes saber que no podrás cumplir con el propósito de tu existencia mientras continúes en rebeldía contra Dios, mientras que desprecies sus mandatos, mientras que rechaces esa piedra angular, escogida y preciosa que Dios colocó como cimiento de su Iglesia, y estamos hablando de Cristo. Si desprecias a Cristo, entonces no sabes la condenación terrible que tienes sobre ti. No deberías continuar viviendo voluntariamente en las tinieblas cuando la luz, una vez más, ha sido puesta sobre ti. Cierra bien tus oídos para no escucharme, porque el juicio será mayor sobre ti si cierras tus oídos. No deberías permitir que tu mente y tu corazón se dejen arrastrar por la corrupción que de forma innata hay en ellos y que te llevan a que tu voluntad evidencie tu rebeldía. Sigue tranquilamente. Sigue. El Señor en su bondad y en su misericordia te ha permitido escuchar su voz un día más. Algún día será el último. No vas a tener más oportunidad. Pero hoy todavía te permite escuchar su palabra. Y te lo permite en el contexto de la Iglesia. Increíble. En el contexto de la Iglesia. Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esta es la persona de Cristo, el Cristo a quien anunciamos. Cristo prometió que no iba a desechar a ninguno que viniera a él reconociendo que ha transgredido su ley, que se arrepiente de sus actos y que busca al único que le puede perdonar y dar sentido a su vida. Pero es que yo me lo paso tan divertido. Te lo vas a pasar de cine en el infierno. Ahí sí que te vas a divertir. Pero es que yo soy muy hombre y lo asumo. Es que eres necio en grado superlativo. No es que eres un hombre, eres un necio superlativo. Hoy tienes argumentos contundentes que te hablan de tu realidad y te hablan de Cristo. Toma buena nota. Algunas preguntas para los creyentes. Ya los que no tienen a Cristo dirán, ¡buah, menos mal! Ya ha terminado con nosotros. En el segundo sermón tenemos más, no te preocupes. Algunas preguntas para los creyentes. ¿Eres consciente de todo lo que Dios te da a través de la Iglesia? ¿Eres consciente? ¿Puedes enumerarlo? Que no sea gratis, por favor. Que no sea gratis. La segunda pregunta. ¿De qué manera muestras tu fidelidad a Dios en el contexto de la Iglesia? y enuméralo también. Tercera pregunta. ¿De qué manera esto te lleva a someterte a las autoridades que Dios ha establecido en medio de su iglesia? ¿Sabes exactamente cuál es la función que tienen los pastores? ¿Y para qué están? Siguiente pregunta. ¿Eres consciente de la mentira permanente a la que nos somete el mundo en el que vivimos, donde se anula por completo el papel de la conciencia, se pervierte la doctrina, se pervierte el conocimiento y la sabiduría humana y te llevan a creer y aceptar lo que ellos te dictan en esta época y de acuerdo a la moda? ¿Eres consciente de todo esto? Y si eres consciente, ¿en qué aspectos fundamentales y cómo lo combates? ¿Lo has detectado? ¿Lo has definido? ¿Sabes de qué estamos hablando? Porque si no sabes cuál es tu enemigo, no vas a poder vencerlo. Tienes que conocer a tu enemigo. Y las batallas las tenemos por doquier. Hay más de las que os imagináis. A ver si con el desarrollo de este texto y los sermones que nos quedan, podemos incidir en algunas. Y la última pregunta. Habiendo entrado la Iglesia en el nuevo pacto y sabiendo cuál es tu origen, ¿cuáles son los distintivos cristianos que mantienes frente a tu pasada manera de vivir? ¿Cuáles son? Y así iremos avanzando en cuál es nuestro origen, la Iglesia. Llamada por Dios a la salvación antes de la fundación del mundo. Preparado el Cordero que iba a ser inmolado antes de la fundación del mundo. Enviado en los posteros tiempos por amor a nosotros, en el cumplimiento del tiempo de Dios. Allí se nos envió a Cristo, que murió para satisfacer la ley y presentar a su pueblo limpio y sin mancha delante de Dios. No es una cosa baladí el estar integrados en una iglesia, porque aquí se nos nutre de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a terminar en oración.